Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Minuto, los datos de coronavirus en la provincia de Ourense siguen aumentando, también los brotes. Hay 30 casos más activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco que en el día de ayer. 36 personas están ingresadas por COVID-19 en los hospitales públicos de la provincia, de ellos 5 en la UCI. Según informó el Sergas, a día de hoy son 459 los casos activos. En el complejo hospitalario universitario de Ourense se encuentran 30 ingresados, 5 en la unidad de cuidados intensivos. Y en el hospital de Verín está en planta un paciente con COVID-19. Ya son más de 400 las personas que se encuentran a seguimiento a domicilio. Mientras aumentan los brotes, hay 3 nuevos en la provincia, 2 en la capital, el tercero en Verín. En lo que respecta a los casos de la ciudad, los 2 son de origen familiar, afectan un total de 6 personas. En el de Verín, también de carácter familiar, son 5 los positivos contabilizados hasta el momento, todos menores de 38 años, con un menor de edad también afectado. En cuanto a los que ya estaban activos, algunos siguen creciendo. El más delicado es el del barrio de Mariña Mansa, donde ya son 30 los contagiados. Aumentan también los de origen social detectados en la capital el pasado viernes, con 12 positivos en total. En Ríos también aumentan a 11 las personas afectadas y en Avión al mismo número, a 11 el número de positivos tras el contagio de un hombre de 64 años. En una jornada soleada en toda la provincia de Ourense, donde el sol continuará, sol y calor, los termómetros por encima de los 30 grados de temperatura, la capital registrará 32 grados de máxima. Denunciado un camionero por arrojar resultados positivos en alcohol y drogas, Amelia.
Según informa la Guardia Civil, el sábado una persona alertó sobre un camión que circulaba de forma irregular por la AG53 y que podría resultar peligroso para la seguridad vial. Los agentes lo interceptaron el vehículo en la autovía a su paso por Punxín, donde lo pararon y sometieron al conductor a las pruebas de alcohol y drogas, dando positivo en ambas. Apunta la Guardia Civil que el conductor se enfrenta a 2 infracciones muy graves al Reglamento General de Circulación, con sendas multas de 1.000 euros y pérdida de 6 puntos del carnet por cada una de ellas.
Y en Maceda se sigue hablando de la muerte de un ciclista de 72 años. Falleció ayer por la tarde tras un grave accidente de tráfico. El suceso ocurrió minutos antes de las 8 de la tarde, cuando el ciclista colisionó frontalmente contra un turismo en la carretera Ourense 103. Pese a los esfuerzos que realizaron los equipos de emergencia por salvar la vida del herido, que tras el fuerte choque salió despedido y quedó tendido en la calzada. Nada se pudo hacer por salvarlo. Seguimos pendientes del incendio en la mezquita. Está estabilizado después de arrasar 240 hectáreas. Fue declarado el mediodía del sábado. En el incendio originado en Portugal y estabilizado desde la tarde de ayer, actuaron 12 agentes, 28 brigadas, 13 motobombas, 12 aviones y 9 helicópteros. Los 2 fuegos registrados en Vilariño de Conso, que fueron declarados con varios frentes, se dieron por extinguidos en la tarde de ayer después de calcinar 61 hectáreas. También se dio por extinguido el incendio que afectó este fin de semana a Chandrexa de Queixa. La policía local denunció durante la noche del sábado en la ciudad de Asburgas a 3 personas por no llevar puesta la mascarilla y a un local de hostelería por incumplimiento de horario de cierre. Además, fueron denunciados otros 2 locales de hostelería por incumplir el límite establecido en las terrazas. Según informó la policía local, los agentes instruyeron diligencias judiciales contra un joven de 24 años que tenía la música muy alta en casa. La policía local se trasladó hasta su vivienda a la altura del número 19 de la calle Nuestra Señora de la Sainza, en la ciudad de Asburgas, y el morador insultó a los agentes, desobedeció y facilitó datos falsos en su identificación. La Guardia Civil de Beariz tomó declaración en calidad de investigado a un hombre de 37 años, vecino de Cambeses, en Alhama, como presunto autor de un delito contra la salud pública tras incautarle en una finca de su propiedad situada en Doade 12 plantas de cannabis. Según informó la Guardia Civil, el investigado fue identificado el pasado 3 de septiembre cuando fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil cuando se disponía a regar y echar fertilizante a las plantas. Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre de 24 años y natural de la República Dominicana como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa ocurrido el pasado mes de noviembre en la ciudad. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 1 de noviembre, cuando un joven fue agredido por tres individuos en la confluencia de las calles Valle Inclán y Bedoya, y que le supuso lesiones de diversa consideración en el cuello, espalda y mano izquierda, por las que tuvo que ser atendido en el complejo hospitalario. Agentes de la policía iniciaron la investigación procediendo a la identificación del presunto autor de las heridas con una navaja, tratando de alcanzarle en el abdomen y ocasionándole lesiones en los dedos cuando la víctima trataba de evitar que le clavara el arma blanca. Tras la identificación, fue detenido días después y se identificó también al segundo implicado, que portaba una botella de cristal y tras romperla lo agredió en el cuello y la espalda, dándose a la fuga, y que acaba de ser detenido. Sobre este presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa pesan 11 detenciones anteriores. 1:26.
Nuestra Señora de los Milagros con la Región. Martes 8 de septiembre, calendario de Nuestra Señora de los Milagros 2021. Entrega gratuita con cada ejemplar. La Región, lo que cuenta es Ourense.
El párroco de los Milagros en el santuario de Montemedo en Baños de Molgas aseguró que los actos litúrgicos de la novena de los Milagros se desarrollaron hasta el momento con cierta normalidad y con todas las medidas de seguridad. Hoy, con motivo del COVID-19, no habrá procesión de las antorchas.
No tendremos procesión de las antorchas, pero sí tendremos el rosario que se digitará a la Virgen por su natividad. Será también el 7 y será a las 11 de la noche. Esperamos pues muchas menos personas, pero con esa profundidad de fe para rezarle a la Virgen, pues pidiendo por todas esas intenciones que año tras año traemos y, si cabe, este año redescubriendo el corazón de la fe. Ese es el lema con el que estamos celebrando estas novenas.
Señaló que se está pidiendo por el fin de la pandemia, por los enfermos, por los fallecidos, por los familiares que sufren el duelo que quedó por hacer, así como por el personal sanitario. Nos hablaba de cómo se va a celebrar mañana el Día Grande de la Virgen de los Milagros.
El día 8, que es el día grande, es el día solemne de la fiesta, pues mantenemos los horarios de las Eucaristías. A las 12 tendremos esa misa solemne y aprovecharemos, si el tiempo lo permite, y creo que así va a ser, el balcón del santuario para que los fieles que se acerquen aquí pues puedan participar de la fiesta, participar de la Eucaristía, reconciliarse con el Señor, pero también tener que cumplir con todas esas medidas con las que día a día estamos insistiendo, ¿no? Medidas sanitarias, medidas que nos ayudan pues a ir controlando estos brotes de COVID-19, que por desgracia, pues como vemos, pues en Orense, pues en Santiago, en algunas ciudades de La Coruña o de Lugo, pues están dando. Nosotros pedimos pues esa responsabilidad.
El Instituto de la Familia de Orense acoge una exposición fotográfica sobre la trata de personas.
Acercarnos al problema de la trata de personas, principalmente inmigrantes y sobre todo mujeres, que se ven sometidas a la esclavitud y obligadas a la prostitución. Ese es el principal objetivo de la exposición que hoy se abre en el Instituto de la Familia de Ourense. Se trata de Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, la exposición itinerante de impactantes fotografías de Fernando Mármol Hueso, formada por 41 instantáneas de historias reales realizadas durante 2 años en su recorrido por varias ciudades. La muestra está organizada en 3 apartados. En el primero se muestra el drama de las personas, en el segundo se recoge la indiferencia de la sociedad con ellas, y la tercera parte está dedicada a la esperanza que, pese a todo, esas mujeres siguen teniendo para conseguir una vida mejor. Cada una de las instantáneas está acompañada por frases de las propias víctimas que han sobrevivido a una tragedia que ha sido invisibilizada por la sociedad. La exposición se enmarca en la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora el 23 de septiembre.
Con motivo de la situación abierta con el COVID-19, el Ayuntamiento de Allariz comunicó esta mañana la decisión de cancelar Arte de Man, prevista para el 13 de septiembre, y también la cancelación de la Feria de Productos Apícolas, que estaba prevista para el próximo 20 de septiembre. Es la 1:30 de este lunes 7 de septiembre, con muy buen tiempo, cielos despejados, brilla el sol, así lo ves desde tu ventana, ¿no, Amelia?
Aquí sigue brillando el sol, sí, sí, desde mi ventana es lo que veo. Viento, también estoy viendo que hace viento, y es raro, ¿eh? Porque en Orense normalmente no hace mucho viento.
Pero no como en la Costa de la Morte.
¡Ay, de verdad! Mira, estuve en un pantano, en el pantano de Sayas, encima de la presa, y te quieres creer que... si mirabas hacia el agua del pantano, parecía que estabas mirando al océano Atlántico. Había olas, y las olas nos salpicaban, parecía lluvia. Increíble, te lo digo. Un mes de septiembre con semejante tiempo de casi de noviembre, y un frío que pelaba a todo esto.
Pues hoy es 7 de septiembre, vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1870, el buque inglés Captain naufragaba 20 millas del Cabo Finisterre, 492 muertos. En 1922, el rey Constantino I huía de Grecia. Tal día como hoy, en 1982, tenía lugar un gran despliegue de tropas soviéticas en Afganistán. Y en 1999... terremoto en Atenas, en Grecia, 138 muertos, 2.000 heridos y 100.000 damnificados. Un 7 de septiembre de 2018, Ciudadanos, el partido en aquel momento dirigido por Albert Rivera, rompía el pacto con el Partido Socialista en Andalucía. Y tal día como hoy, Dolores de Cospedal dejaba la presidencia del Partido Popular en Castilla-La Mancha.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Es la 1:32, estamos en directo con el vicepresidente primero de la Diputación de Orense y presidente del INORDE, don Rosendo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan, y muy buenos días a todos los oyentes de COPE.
Y muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Y, además, es médico de profesión y yo quería empezar por ahí, con ese... esa preocupación que todos tenemos con el incremento de los datos de COVID-19 es un momento también para apelar a la responsabilidad, ¿no?, al sentidiño que están enviando siempre desde las instituciones.
Creo que ya lo hemos comentado semanas anteriores, ¿no?, porque era previsto, era previsible que hubiera un rebrote. Lo que pasa que, según algunos, entre los que yo me encuentro, pues llegó demasiado pronto aquella teoría de que el calor, la temperatura alta, no le beneficiaba al virus, al coronavirus en este caso, todo lo contrario, pues hay calor, aún estamos con mucho calor, y sin embargo hay rebrote. Lo poco que sabemos del virus, pues son teorías todo lo que hemos dicho, porque veo que no se confirman las teorías, por desgracia. Por lo tanto, lo único que cabe ante esos rebrotes es que todos tengamos eso, sentidiño, que tengamos fuerza de voluntad para las medidas que la gente científica, la gente que sabe del asunto, los investigadores, los epidemiólogos, en fin, que nos dicen que la distancia física tenemos que guardarla, que la mascarilla tenemos que usarla, que la higiene de manos es una obligación también, pues la hagamos y la extrememos, porque lo que no podemos aguantar es este progreso de infectados, de contagiosos, de incluso de asintomáticos, que eso es lo peor que puede haber, porque un asintomático y que sin embargo tiene una infección por coronavirus, pues se relaja en sus exposiciones y es una fuente de contagio. Por lo tanto, yo creo que el enemigo, que siempre decimos este enemigo invisible, que es el coronavirus, el COVID-19, pues que todas las precauciones que podamos hacer son pocos. Sentido, sentidiño y responsabilidad es lo que pedimos para todos.
Pues sin duda ninguna. Rosendo Fernández es presidente del INOR, del Instituto Orensano de Desarrollo Económico, que sigue al pie del cañón. Solo hay que ver que durante el confinamiento, don Rosendo, lo hemos hablado aquí, ahí estuvo el Centro Agrogandeiro de Alimia, ¿no?, realizando una gran labor de la mano de los agricultores, de la mano del sector primario, que ha mostrado el pulso que tiene el sector primario en la provincia de Orense.
Sí, sí, ya lo hemos dicho, que yo escribí sobre ello. El sector primario en Orense fue el sector que más resistió el problema pandémico y estuvo ahí, además un sector tan importante porque es el que mantiene la dispensa, mantiene fuente de alimentos y todos los estudiosos en el tema de economía pues vieron que el sector primario fue resistente. Y del sector primario yo quería lanzar alguna idea, porque Ourense es una provincia eminentemente agrícola, es una provincia eminentemente rural, tiene esta dispensa como banco de alimentos y es bueno y oportuno, sobre todo decir que con la llegada de septiembre, estamos ya en pleno septiembre, que es tiempo de vendimia, por cierto, están todas las denominaciones de origen en plena vendimia, ¿no? Pues se inicia una campaña de análisis del suelo. Sí. Por parte del centro que decía usted, el Centro de Desarrollo Agrogandeiro de Sinza de Lemia, que tiene un laboratorio además que es reconocido y avalado por la ENAC. Hemos hablado muchas veces de este laboratorio y del Centro Agrogandeiro. Pues yo lanzo aquí un mensaje porque desde el INORDE nosotros creemos fundamental dotar de esta herramienta técnica a los profesionales del sector agrícola, del sector primario, a la hora de realizar ese trabajo esencial de surtir alimentos a la sociedad, como hemos dicho. Por eso las analíticas del suelo y su posterior consejo técnico pues permitirá a dichos profesionales de este sector primario gestionar de una forma más eficiente y de una forma más sostenible sus explotaciones. Por lo tanto, yo creo que estamos en el momento oportuno, y ya le digo a los que nos están oyendo y le interese, que creo que le debía interesar a todos que trabajan en el sector primario, o se acercan al Centro Agrogandeiro en Sinza de Lemia, o van a la página web del INORDE, o llaman al 988-317949 y serán atendidos. Yo creo que es una oportunidad que le brinda el Instituto Orensán de Solvente Económico, el INORDE, para esos análisis de suelo para sus cultivos. ¿Cómo no? Hay pues que preparar la tierra, que la tierra esté en mejores condiciones posibles para su cultivo. Nosotros facilitamos esa herramienta a través del Centro de Sobrevivimiento Agrogandeiro en Ciencias de Limia.
Otra de las apuestas, este plan de sostenibilidad entre Diputación y Xunta con Ourense como destino termal. ¿Cómo se desarrolla?
Ha hablado ya en alguna ocasión. Se va a presentar en 2 o 3 días en Madrid. Como saben o sabrán muchos radioyentes, pues la Diputación y la Xunta presentaron sobre el 8 de agosto, fue concretamente el presidente de la Diputación de Ourense y el consejero de Cultura, Román Rodríguez, pues presentaron una iniciativa que venía formulada de la última conferencia sectorial de turismo en la que colabora la Xunta de Galicia, el Gobierno Central y los ayuntamientos. Pues bien, teniendo en cuenta esto, la Xunta se comprometió a coordinar esta acción, remitírsela al monasterio, estas propuestas formuladas por los distintos ayuntamientos, para que Ourense, ya que destaca en el liderato de Ourense como destino termal, los 14 ayuntamientos que pertenecen a la red termal de Ourense, estamos hablando de Arnoia, de Bande, de Bobrás, de Baño de Molgas, de Castrelo de Miño, Cortegada, Cenlle, Carballiño, Leiro, Lobios, Monterrey, Muiños, Rivadavia y Berín, los he leído para que no se me quede ninguno en el tintero y no se den por mosqueados, pues vamos a presentar una candidatura para el liderato de Ourense como destino termal, pero que es por concurrencia competitiva. O sea, las entidades locales, estos 14 ayuntamientos que les acabo de recitar, de leer, serán encargados de elaborar una propuesta de actuación que posteriormente valorará la Secretaría del Estado de Turismo para Concurrencia Competitiva. Son 3 los proyectos que van a ir desde Galicia y yo espero que tenga el éxito adecuado. Por medio de la Fundación Juana de Vega, pues estamos, estaba diciendo que se va a presentar en unos días, elaborando ese plan de sostenibilidad turístico para el destino Ourense Provincia Termal. Yo en pleno agosto reuní a los 14 ayuntamientos, a los alcaldes de los 14 ayuntamientos, para que aportaran sus ideas, para que colaboraran con la Fundación Juana de Vega, que es la que está elaborando ese plan. Por lo tanto, sabemos que tenemos que concurrir, que competir con otras provincias, con otros proyectos de toda España, y haciendo bueno aquel dicho, y que es muy bien entendido, popularmente conocido, el que más chifle capador, en el sentido de que el mejor proyecto es el que se lo va a llevar.
Se ha entendido perfectamente. Y tenemos los recursos, don Rosendo. Don Rosendo, además tenemos los recursos, tenemos un recurso natural fantástico, el presidente de la Diputación, además el presidente de la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales, y tenemos cada vez dando más pasos para ese posicionamiento de Ourense en el entorno nacional e internacional, ¿no?
Claro, claro, y nosotros no podemos desaprovechar ese recurso natural que tenemos, y con esos 14 ayuntamientos. Algunos se preguntarán, oiga, el señor Rosendo no ha recitado el de Ourense. No, porque según las normativas, según las bases, pues son tienen que ser ayuntamientos rurales, con dispersión, etcétera, etcétera, que tengan sus recursos naturales y no pueden tener más de 70.000 habitantes los que quieran competir en eso. Por lo tanto, no cabía en este concurso, en este proyecto, pues, Ourense. Aquí las entidades locales van a presentar sus propuestas, ya las presentaron, estuvieron trabajando en todo agosto, esto con planes de sostenibilidad turística a la Secretaría de Estado de Turismo, y valorarán las propuestas con criterios de selección. Por lo tanto, los planes que resulten aprobados en cada uno de los años de vigencia, es un proyecto a 3 años, pues nosotros esperamos tener éxito, porque los recursos naturales que la naturaleza nos ha dado, nos ha concedido, en este caso el recurso termal, pues debemos aprovecharlos y hacerlo lo más eficiente posible, porque falta nos hace.
También hay que aprovechar, Rosendo, los recursos culturales, y por ello se ha metido Edinorde en ese grupo del proyecto Quipón, ¿no?
Se ha metido en el proyecto Quipón, que ya hemos hablado de ellos y que estamos en plena efervescencia. No sé en estos momentos, porque llevo unos días desconectado del proyecto Quipón, pero hemos mandado cartas y a los ayuntamientos, y le hemos dado publicidad a este proyecto, que yo sé que usted está muy preocupado y le interesa mucho este proyecto, y a nosotros también, y queremos darlo, que los ayuntamientos que también se preocupen y se ocupen de este proyecto Quipón. Vamos a empezar de nuevo a darle un nuevo impulso a partir de ahora, igual que también otro proyecto, ya que me habla de proyectos europeos, del proyecto Circular Lab, para promover el espíritu empresarial para la economía circular en el espacio ibérico, que es importantísimo también.
Y sobre todo en este contexto, ¿no, Rosendo?
Exactamente, lo que iba a decir, en este contexto, pues, ¿qué más que promover el espíritu empresarial para la economía circular? Yo creo que no la podemos desechar. Hemos también conectado con varias empresas que ya están estudiando para incorporarse. Solamente decirle que los socios, aparte del Instituto Orensán de Solvencia Económica, o sea, el INORDE, está la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Diputación de Ávila, el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Salamanca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, somos varios socios y no podemos desaprovechar integrar la economía circular en nuevos modelos y en nuevos espacios de negocio.
Es la 1:43, estamos en directo con Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación, presidente del INORDE. Antes aludía a ello, las vendimias, están desarrollando las vendimias en las 4 denominaciones de origen de la provincia de Ourense y 5 en toda Galicia. Desde la Diputación, desde el INORDE, se está apoyando los recursos agroganaderos, se está apoyando también al sector el sector vitivinícola desde hace mucho tiempo. Digamos que unas denominaciones que están haciendo muy bien los deberes, ¿no?, de la mano de la Diputación, y cada vez tenemos caldos más exquisitos, don Rosendo.
No cabe duda que los vinos de Ourense, bien, es verdad que la Ribera Sacra es compartida con Lugo, que ya una vez dije que la Ribera Sacra, la denominación Ribera Sacra era de Ourense, porque estaba hablando en clave orensana, y hubo quien me dijo, no, también es de Lugo, efectivamente, la compartimos. Bueno, pues las 4 denominaciones de origen, yo creo que están compitiendo en vinos con cualquier otro vino. En los últimos años ha habido un excelente trabajo por parte de los bodegueros, ya en multitud de ocasiones le he agradecido su esfuerzo, su valor, su perseverancia para que cada vez estando mejor equipados, pues están produciendo un fruto de la uva, unos vinos que llevan la palma por cualquier parte de España, de Europa, y muchos además que son exportados, no quiero decir ningún nombre para no hacer una publicidad a una determinada bodega o una determinada marca, pero que sí que están también haciendo furor y muy acaparadores allá en Nueva York, o sea, más allá del Atlántico. Estamos acaparando, estamos teniendo, estamos cosechando cada vez una uva que hace unos vinos muy agradecidos al paladar del ser humano.
Pues estamos en época de vendimia, dentro de nada en época de castañas, y en eso hay alguien que nos gane.
También. Y hemos también hablado en las últimas semanas, en los últimos meses, incluso con el SP de la castaña, porque tenemos el proyecto, que también lo dije en este espacio de la COPE, el REF Agriconet, para digitalizar las empresas. Otra vez vuelvo a decir que aún hay cabida. Está teniendo una buena acogida, pero hay cabida aún, porque son 30 empresas, para digitalizar las empresas del sector agroindustrial, digitalizarlas de forma totalmente gratis, que contacten con el INORDE. En estos tiempos, en este contexto, como bien dice usted, señor Maceiras, mejor que nunca digitalizar la empresa, que además va a ser totalmente gratis a través de los fondos de un proyecto europeo. La red agrícola.
Antes hablaba de la Ribeira Sacra, usted en estos micrófonos hablaba del verano, con Ourense como destino seguro. Muchos han buscado el rural, han buscado el medio rural, las zonas pues preciosas de la provincia de Ourense, ¿no? Y hablando de la Ribeira Sacra, yo estuve durante el descanso en esa zona, disfrutando de los paradores, y he visto mucha gente. No sé, don Rosendo Fernández, haciendo un balance de lo que ha sido el verano, dentro del contexto general, ¿están satisfechos o relativamente satisfechos con este verano?
No hicimos el balance definitivo aún, porque el verano acabó agosto, pero el verano continúa. Pero yo, como saben ustedes, porque también lo dije, me acerqué a esas estaciones que
también
tiene,
los museos,
que tiene el INORDE, con museos, Santa Cruz, Baño de Molgas, Los Peares, etcétera, etcétera. Y ayer a la tarde, concretamente, me fui a Baños de Molgas, me acerqué hasta Los Milagros, después a Baño de Molgas, y
el Museo
estado
Moncho
allí,
Borrajo.
Con la gente que está allí, efectivamente, y hemos visto una vez más el Museo de Moncho Borrajo, porque fui con otras personas. Bueno, contacté con la persona que lleva el albergue, que es el personal que aporta el INORDE en la época estival, este año un poco más tarde por el tema de la pandemia, pero que lo aporta desde marzo, abril, hasta el mes de octubre, hasta que acaba el verano. Y la verdad que me dio unas cifras, aún no me las dio oficialmente, como dije antes, pero sí, donde el albergue en el mes de agosto tuvo un 90% de ocupación. Lo que es el albergue de Baños de Molgas. Por lo tanto, esto es todo un éxito. Y me constatan también que fue gente joven y de fuera de Galicia. Esto para nosotros es motivo para seguir apostando por este tipo de turismo, este turismo rural, este turismo de museo, este turismo de sendas y de rutas. Por lo tanto, vine con un buen sabor de boca ayer, haciendo una visita a Baño de Molgas con estos datos que se me cedieron ya de forma oral y que serán plasmados y los recogeremos también a nivel de Los Peares y de Santa Cruz. Bien, es verdad que Baño de Molgas tiene un protagonismo más especial porque ahí tenemos albergue y tenemos comedor. Entonces la gente que se acerca tiene allí todo. Tiene para pernoctar, tiene para comer, tiene rutas, tiene etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Santa Cruz, pues lo que se ve es ir a visitar, y muy bien, y vale la pena, pues los distintos museos como lo del traje gallego y lo del coche. Está el museo está en el lago Rabaster, que vale la pena también ir, pero no tiene la posibilidad de pernoctar. Aunque no tenga esa posibilidad.
Podemos presumir de zona, ¿eh? Tenemos verdaderas maravillas, recursos naturales espléndidos.
Rural, presumimos de Ourense, y si presumimos de Ourense, también presumimos de rural.
Claro que sí. La 1:50, don Rosendo Fernández. Yo quería preguntarle también por otro tema, porque es secretario general del Partido Popular en Ourense, vicepresidente de la Diputación. ¿Cómo está viendo la situación abierta en Democracia Ourensana?
Pues es una buena pregunta, pero es una buena pregunta para preguntárselo. Yo no sé si es el momento oportuno o no, pues a Democracia Ourensana. Yo quiero dejar muy sentado y reafirmarme con lo dicho ya en alguna otra ocasión. Es un problema que en estos momentos una formación política llamada Democracia Ourensana y que tiene que resolver Democracia Ourensana. Y lo único que hacemos y pedimos desde el Partido Popular, como socio del gobierno que son, es que resuelvan sus posibles discrepancias lo antes posible para que no se pierda nada, no se desvíe la atención en nada para hacer una mejor gobernabilidad de la ciudad de Ourense. Por lo tanto, yo no voy a aconsejar, pero sí que en todo caso decimos que no podemos distraer la atención en lo principal, y lo principal es gobernar de la forma más eficiente posible la ciudad de Ourense.
Parece muy enrocados las dos partes.
Hombre, yo lo que sé es a través de los medios de comunicación, de los medios de información, que están enrocados, que existen discrepancias que digo y repito son internas y que deben dilucidarlas y aclararlas cuanto antes, y espero que así lo hagan también.
¿Y qué le parece el posicionamiento, por otro lado, del portavoz del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino? Compareció en un determinado momento hablando de un gobierno de concentración y horas después rechazaba esa posibilidad. ¿Cómo está viendo la postura del PSOE en este caso?
Villarino hace aquello bueno, que tiene una combinación de boca y pata, que donde mete la boca, mete la pata. Puesto que él salió como el defensor, como el que iba a solucionar la papeleta haciendo un gobierno de concentración, que sus propios compañeros se lo rechazaron. Por eso está bien eso de que tiene una combinación de boca y pata, que donde mete la boca y pata. Señor Villarino, bastante tendría que hacer. Y también es un consejo que le doy, igual que le digo a Democracia Ourensana, que no debe estar mucho tiempo así rocado. Señor Villarino, primero lo debe tener bajo su tutela a su grupo municipal, porque a la primera de cambio, cuando quiso dar una solución a ese problema que tiene DEO, le faltaron sus propios compañeros. Por lo tanto, primero que solucione su casa, y después ya resolveremos el interés general, que lo debemos resolver entre todos. Las soluciones del señor Villarino siempre son soluciones cara a la galería, y en esta vez no solo fueron cara a la galería, sino en contra de la opinión de 5 compañeros. Por lo tanto, con esto no quiero decir nada más y dar la misma terapia, el mismo tratamiento. Primero que arregle su formación y no quiera arreglar la de la ciudad.
5 compañeros, 5 de los 9 ediles que presentaron un escrito, recordemos, ante el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, y el secretario de organización, José Luis Ábalos, discrepando con lo que pedía Rafael Rodríguez Villarino.
No solo eso, don Juan, es que además, después de que sus compañeros se la revelaron, va y dice que fue que no se entendió bien. Que no se entendió. O sea, que a él no se le entiende. En este caso no puede decir que fue el Partido Popular el que no lo entiende. Fueron sus propios compañeros. Por tanto, cuando haga las cosas, que las haga bien y que las haga con consenso y que la entienda primero su grupo político. Nada más.
¿Ustedes no tuvieron ninguna reunión con Democracia Ourensana? ¿Están pendientes de que tome una decisión de Democracia Ourensana?
Exacto, como he dicho, es una cuestión interna, es una discrepancia o un problema interno, y por lo tanto deben ser ellos los que deben resolver su problemática, no otra formación. Y lo único que dice el Partido Popular es que cuanto antes se tenga la atención por parte de Democracia Ourensana para gobernar al 100% la ciudad con la atención puesta, pues mejor para todos, mejor para el Partido Popular como se hace el gobierno y mejor para la ciudad de Ourense y sus gentes.
Don Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación y presidente del INORD, es un placer que nos acompañe, como siempre, aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muchas gracias, muy buenos días.
Satisfecho poder estar con ustedes y con todos los radio oyentes de la COPE y con Ourense.
Muchas gracias. Rosendo Fernández, el presidente del INORD, vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense, aquí en directo los micrófonos de la cadena COPE. Bueno, pues pendiente de las aulas, de la vuelta a las aulas, pendiente, Amelia, de los casos de COVID, pendiente de lo que nos contarás más tarde también, el conductor de un camión, ¿no?, que fue denunciado con alcohol y drogas.
De verdad. Te encuentras en el rumbo de esos por la carretera y el susto que te llevas es, vamos, monumental. Pero bueno, alguien avisó de la presencia de este señor que iba haciendo cosas raras con el camión y gracias a Dios lo interceptó la Guardia Civil.
Ver para creer.
Que le mete a un buen puro, claro que sí, que es lo que se merece. En fin.
1:55, sigue Mediodía COPE con Antonio Raiz.